Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos indicó esta semana que aún no hay fecha para el restablecimiento de relaciones y la reapertura de embajadas con Cuba, pero afirmó que las conversaciones están avanzando en una dirección positiva. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, informa.
El nuevo vocero de la Cancillería estadounidense, John Kirby, hizo la declaración en momentos en que versiones periodísticas destacan que han pasado 6 meses desde el 17 de diciembre, cuando ambos gobiernos anunciaron el fin del deshielo de medio siglo y anunciaron la reanudación de relaciones diplomáticas y la apertura de las respectivas embajadas. Según prensa asociada, el politólogo y ex diplomático cubano en Washington, Jesús Arbolella, dijo que la demora demuestra la complejidad de este proceso. Consultado si habría alguna decisión sobre la fecha de las relaciones y la apertura de embajada, Kirby no se refirió a las publicaciones de prensa, pero señaló: no tengo nada específico que decir acerca de las fechas. Las discusiones continúan y creo que están avanzando en una dirección positiva. No tengo un calendario que ofrecer o un programa específico que anunciar. Nuestros equipos continúan las conversaciones y reitero que ellas se están desarrollando bien. Esperamos tener una embajada en La Habana, pero no tengo nada más que agregar, indicó el vocero. Las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre las embajadas han tomado 4 rondas de negociaciones y la última dejó inconclusos un par de puntos para su apertura: la libertad de movimiento de los diplomáticos estadounidenses dentro de Cuba y la importación sin trabas ni restricciones de los suministros para su misión en La Habana, indicó prensa asociada.
Se han cumplido 6 meses desde que se anunció que Cuba y los Estados Unidos restablecerían sus relaciones diplomáticas. A medio año aún no hay embajadas ni normalización de relaciones. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó sobre este tema con Jorge Duani y Alexis Jardines, del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida.
El anuncio simultáneo de que comenzarían las negociaciones para restablecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba tuvo un efecto casi inmediato, pero en las negociaciones sigue detenida la reapertura de las embajadas a 6 meses del anuncio.
Por un lado, se ha avanzado en algunos aspectos de restablecimiento de relaciones diplomáticas, como por ejemplo la salida de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, el tema del banco que ahora va a hacer las gestiones financieras de Cuba en Estados Unidos, pero efectivamente no se acaba de producir el esperado anuncio de la reapertura de las embajadas y las relaciones diplomáticas. Uno de los temas que salió a relucir en la última ronda de negociaciones fue, por ejemplo, el apoyo que le está dando el gobierno de Estados Unidos a los programas para facilitar una transición hacia la democracia en Cuba. Específicamente se hizo referencia al adiestramiento de periodistas independientes. En vista de que no hubo contactos oficiales de alto nivel entre Estados Unidos y Cuba por más de 5 décadas, en ese contexto, pues no ha sido, digamos, tanto tiempo. 6 meses, después de todo, es un tiempo razonable para discutir y plantear estas diferencias.
Para el experto en temas cubanos, Alexis Jardines, es atípico.
Yo creo que el proceso realmente es atípico. Es atípico en primer lugar porque fue precedido de 18 meses de negociaciones secretas.
En 4 rondas de negociaciones quedan pendientes las cerca de 6.000 demandas por propiedades confiscadas sin compensación a norteamericanos con el triunfo de la revolución, así como el tema de fugitivos de la justicia estadounidense que se refugiaron en Cuba y aún permanecen allí.
Asimismo, comienza a florecer el escepticismo entre muchos cubanos 6 meses después del anuncio del deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, conversó con algunos activistas de la sociedad civil en varias provincias de la isla sobre lo que se opina del tema en las calles.
El pasado 17 de diciembre, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba anunciaron el inicio de una nueva era de deshielo en sus relaciones. 6 meses después,
la gente sigue con el deseo de que eso se acabe de concretar, con que acaben cosas que sintamos en nuestras mesas, en nuestro entorno, en nuestro bolsillo, porque eso es lo que la gente, lo que estamos esperando.
Dijo desde Pinar del Río la economista Karina Gálvez, una activista que apoya la decisión de Estados Unidos. En el otro extremo del país, en Santiago de Cuba, el escepticismo se siente, nos dijo Erguez Efrandín, un ex profesor de la Universidad de Oriente devenido en activista opositor.
Las personas aquí, por lo menos en esta parte, han perdido prácticamente todas las esperanzas en que los cambios anunciados surtan algún efecto positivo, sobre todo en la población. La población de a pie está totalmente escéptica debido a que el gobierno ha tratado de negociar con las autoridades norteamericanas basado en sus posiciones. En sus posiciones que seguramente se percuten un beneficio para eso, por lo menos su permanencia en el poder.
Desde el anuncio del 17 de diciembre, la dinámica sobre Cuba cambió. A la isla han llegado desde Estados Unidos senadores, congresistas, abogados, hombres de negocio, expertos en tecnología. Pero La Habana no se pronuncia a las decenas de propuestas que le hacen. Y eso lo perciben los cubanos, nos dijo desde Las Tunas el periodista Alberto Méndez Castelló.
Hay expectativa, hay deseo de mejorar, es humano, pero del dicho al hecho va un gran trecho, ¿no? Y entonces no la gente también tiene sus dudas de que se pueden realizar las ilusiones que tienen, ¿no? Digamos que hay una nebulosa por medio, nadie sabe lo que va a pasar.
Aún no se ha anunciado oficialmente cuándo serán abiertas las embajadas, que marcaría el restablecimiento de las relaciones diplomáticas rotas en 1961.
La organización estadounidense sin fines de lucro Engage Cuba lanzó una campaña de publicidad televisiva con el fin de promover el comercio y los viajes a Cuba. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, brinda la información.
Es una costosa campaña publicitaria impulsada por la organización Engage Cuba y desarrollada por la controvertida agencia Short Johnson Magnus de Filadelfia. No estamos interesados en debatir sobre los programas de democracia y esos otros temas, dijo James Wilson, presidente de Engage Cuba, durante una entrevista conducida por la periodista Michelle Caruso Cabrera de la cadena noticiosa CNBC. Nuestra campaña es liderada por el sector privado sobre su habilidad de viajar libremente, comerciar libremente y tener la oportunidad de competir. La campaña está motivada por 5,9 mil millones de dólares, un estimado de posibles exportaciones anuales de Estados Unidos a Cuba que están bloqueadas por el embargo. Recientemente, Williams recibió a la televisión cubana en la sede de Engage Cuba en Washington y describió la función del organismo ante el Congreso de los Estados Unidos.
Nosotros nos quedamos con los grupos del medio que no están seguros sobre su posición, que están viendo cómo las cosas avanzan y nuestro trabajo es educarlos y así llevar la voz del pueblo estadounidense y del cubano al Congreso.
Jorge Lima, director de políticas de la Iniciativa Libre, una organización sin fines de lucro no partidista que promueve los principios y valores de la libertad económica para empoderar a la comunidad hispana de Estados Unidos, no está de acuerdo con la campaña de Engage Cuba.
Sí, hay mucha oportunidad en Cuba y especialmente para negocios de los Estados Unidos, pero seguir hacia adelante sin pedirle que a la dictadura castrista que cambie su manera, que empiecen a reconocer los derechos humanos. Entonces, no, al final llegamos a esa Cuba libre, que es el logro que queremos todos.
Lucas Albi, asesor principal para Engage Cuba, describió, entre otras cosas, el rol del Congreso estadounidense.
El pueblo estadounidense está impulsando esto y también el cubano. El pueblo norteamericano se está moviendo mucho más rápido que sus políticos. Nosotros creemos que el Congreso de los Estados Unidos es una institución muy disfuncional, no solo en la política hacia Cuba, sino en absolutamente todo.
Por otra parte, los senadores estadounidenses Jeff Flake, Patrick Leahy y Mark Warner, así como la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, y diplomáticos del gobierno de Cuba, asistieron a la presentación oficial esta semana de la coalición bipartidista antiembargo Engage Cuba en el bar The Partisan de la capital estadounidense.
Engage Cuba representará a grupos empresariales y organizaciones no gubernamentales con el fin de cabildear por el fin de las sanciones y abrir la economía cubana a más negocios y turismo de Estados Unidos.
El diario estadounidense The New York Times precisó que Jacobson estuvo compartiendo con el jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington, D.C., José Ramón Cabañas.
Flake, quien pasó el último fin de semana en La Habana y fue recibido por el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel, dijo al Times que de esa visita regresó con la impresión de que las reformas de Raúl Castro son ahora irreversibles y comentó que van a toda máquina.
Mientras el diario Financial Times señaló en un reportaje que a pesar del anuncio sobre la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, las posibilidades de invertir en la isla podrían estar sobrevaloradas.
El diario británico destaca en primer lugar que la economía de Cuba no es mayor que la de la República Dominicana, con un Producto Interno Bruto de 80 mil millones de dólares.
Luego se refiere al embargo estadounidense, cuya derogación requeriría legalmente la solución de problemas difíciles como las más de 6.000 demandas de empresas estadounidenses sobre propiedades confiscadas.
Añade el diario que si el embargo desapareciera de la noche a la mañana, la isla todavía seguiría enfrentada a una enmarañada burocracia de estilo soviético y a las actitudes centralizadas socialistas que hacen difícil cualquier negocio.
Entre tanto, un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analizó el futuro de las propiedades en Cuba. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz.
El subcomité para el hemisferio occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analizó en una audiencia el futuro del derecho de propiedad en Cuba, y su presidente, Jeff Duncan, y varios testigos manifestaron que en cualquier negociación con Cuba no se debe olvidar el tema de las propiedades confiscadas por el régimen castrista. Duncan dijo que el asunto de las confiscaciones es importante, no solo porque causó grandes pérdidas a empresas de propiedad estadounidense como la Compañía Cubana de Electricidad e industrias mineras, sino también porque devastó a individuos y familias por generaciones.
So in conclusion, the future of property rights in Cuba and the issue of U.S. claims against the communist Castro regime should not be forgotten in any U.S.-Cuba re-engagement.
En conclusión, el futuro del derecho de propiedad en Cuba y los reclamos estadounidenses contra el régimen Castro comunista no deben ser olvidados en ningún reacercamiento entre Estados Unidos y Cuba, dijo Duncan, refiriéndose a las negociaciones de Washington y La Habana para restablecer sus relaciones diplomáticas. El legislador republicano señaló también su esperanza de que la audiencia motive a la administración Obama a priorizar las necesidades del pueblo estadounidense por sobre un legado de acuerdos con el gobierno comunista cubano. El representante demócrata Alvio Cires dijo que la Comisión de Reclamaciones Extranjeras ha certificado más de 5.000 requerimientos que en conjunto y con intereses suman más de 8.000 millones de dólares, y añadió: mientras la administración Obama continúa tratando de normalizar las relaciones con Cuba, debemos reexaminar esta situación y ver cómo podemos darle justicia a los reclamantes.
Un pequeño grupo de cuentapropistas cubanos han recibido crédito de las instituciones bancarias. Adriel Reyes exploró el tema y nos explica por qué el sector privado en Cuba prefiere las remesas y los préstamos familiares.
Los pequeños empresarios cubanos prefieren recibir sus fondos de las remesas, los préstamos familiares o sus propios ahorros, pero ¿por qué no de los créditos que ofrecen las instituciones bancarias de la isla?
El Banco Cubano no tiene una gran credibilidad para los cubanos, porque, por ejemplo, un cubano que guarde en el banco más de 30.000 pesos tiene que mostrar un documento, algo que acredite de dónde sacó ese dinero. Es decir,
¿y cómo lo justifican si la mayoría de sus operaciones comerciales las realizan en el mercado negro?
Que las acciones que con anterioridad ha tomado el Banco Central de Cuba han afectado a muchas personas. Y sí, el dinero está ahí, pero en cualquier momento te pueden confiscar el dinero, te pueden, incluso las cuentas que uno tenga te la congelan ahí por sujeto a investigaciones.
Johannes Werner, director de la revista económica Cuba Standard, le llama la atención la falta de producción en la isla y...
El número más importante que hay que ver es que ahora hay más que 500.000 de cuentapropistas en Cuba. Y si lo comparas con la población total de 11 millones, es posible que Cuba tenga el porcentaje más alto en el mundo de población empresarial. Y es muy probable que eso no es sustentable.
El cuentapropista camagüeyano Venancio González cree que los créditos tienen altísimos intereses, pero además...
Nadie quiere hacer un crédito. Yo personalmente no lo hago. Y soy cuentapropista. Y los centavos que tengo los tengo en mi bolsillo, que no son muchos, pero me dan para vivir. Pero es que no los pongo ni al banco.
Solo un 5% de los cuentapropistas cubanos le han solicitado un préstamo a los bancos de la isla.
En Cuba frenan el crecimiento de las cooperativas no agropecuarias en medio de la burocracia, según denuncian asociados de una cooperativa en Santi Spíritus, un sector que se encuentra en fase experimental. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, con los detalles.
Se estanca el crecimiento de las cooperativas no agropecuarias en Cuba por la falta de lineamiento para la asociación con empresas extranjeras, así como que los permisos se enredan en la burocracia. Así lo plantean los asociados de la cooperativa La Esperanza en Santi Espíritus, según publica el sitio web Havana Times. Johannes Gardner, experto en economía de Cuba, explica los retos de estas cooperativas.
Cuando quieres arrancar una empresa, tienes que llevar relaciones con el gobierno municipal, con el gobierno provincial, con el gobierno nacional. Hay todo tipo de niveles. Y puede ser muy difícil cuando, y puede ser contradictorio cuando tratas con un nivel de gobierno con otro nivel de gobierno.
La Esperanza es una cooperativa que se dedica a la manufacturación de la llamada madera plástica, la única de su tipo en la isla. Confeccionan mangueras, tuberías para conexiones eléctricas, etcétera. La integran 11 asociados. El negocio ha prosperado. En lo que va de año, reportan ingresos de 545 mil pesos cubanos. Ante el crecimiento, pidieron el permiso para agrandar el local, pero sin respuestas. Solicitaron rentar maquinarias a empresas estatales, también sin respuestas. Para cumplir con la demanda de sus productos, una opción fue asociarse con una empresa extranjera, pero les negaron el permiso de asociación con una compañía mexicana. El Ministerio de Industrias argumentó que aún no está listo el procedimiento para la implementación de la ley que permite la asociación con compañías extranjeras.
Todavía falta el marco legal grande, es decir, una ley cooperativa que regulariza todos esos detalles.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Profesionales cubanos continúan desertando de las misiones que cumplen en Venezuela. Ibet Pacheco recogió en el siguiente reportaje el testimonio de dos cooperantes que decidieron desertar y realizar la travesía hacia los Estados Unidos.
Cinco colaboradores cubanos que escaparon de Venezuela y permanecieron detenidos por más de 20 días en Managua, Nicaragua, fueron liberados en la tarde del martes sin cargos formales por haber entrado ilegalmente a ese país centroamericano. Martín Noticias conversó vía telefónica con Amaury Nubiola Milán, integrante de la misión Deportes, quien dijo que su destino final es Estados Unidos.
Yo abandoné la misión del 2012. Yo después que abandoné la misión estuve trabajando por mi propia cuenta para reunir dinero para viajar para estos lugares. Y hoy por hoy, el cubano que vaya para Venezuela a cumplir misiones, yo lo digo, está loco por la inseguridad que tienen allí.
Los colaboradores cubanos hicieron un viaje desde su escapada en Venezuela que los llevó a Colombia, Panamá y Costa Rica hasta ser detenidos por parte de las autoridades en Nicaragua, según relató a Martín Noticias Nubiola Milán.
No tengo más ninguna opción. Tengo que arriesgarme a tirarme por la frontera como muchos cubanos que vienen, porque es manada de cubanos lo que viene.
Otro de los testimonios es el del electricista camagüeyano Edén Rodríguez Blatt.
Estaba en el estado San Fernando de Apure. Deserté. Nosotros no tenemos ningún tipo de estímulo en Cuba y el cobro en Venezuela son 5.000 bolívares. 5.000 bolívares son $25 al mes. Eso no da ni para comer.
Sobre la travesía, esto fue lo que Rodríguez comentó a Martín Noticias.
Lo robado por la misma guardia colombiana, presionado allí para que le den el dinero, te tocan, te buscan el dinero que traes para quitártelo, amenazan de que te deportan. Llegamos a Panamá. Para entrar a Panamá, el peligro fue que tuvimos que pasar por el mar, pagándole ahí unos lancheros. Una señora perdió el dedo gordo de la mano izquierda. Yo me rayé todos los pies porque hubo que subir por los arrecifes.
Aunque queda camino por delante, para Rodríguez, lo pasado es suficiente para sacar conclusiones.
Yo he sentido mucho miedo hasta el punto de decir que de mi familia no pasa nadie por esta situación.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal. Tiene como política solo apoyar la inmigración ordenada y segura, utilizando medios legales.
El gobierno de Panamá suspendió el envío de jóvenes a Cuba para estudiar medicina porque los costos son altos y los resultados no son buenos.
El ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, aseguró al diario La Estrella de Panamá que ya no están enviando a nadie nuevo a Cuba.
Los casos de cubanos con sífilis se ha disparado drásticamente en los 5 primeros meses de este año. Adriel Reyes tiene el informe.
De enero a mayo de este año, los casos de sífilis en Cuba se incrementaron un 55% con respecto al 2014, según el boletín epidemiológico del Instituto Pedro Curí.
Lo que no hay es mucha conciencia en la población, hermano. Aquí se lleva una campaña de prevención de la ITS intensa, pero la misma población es la que no se protege.
Así dijo el médico santiaguero Daniel Guevara, quien ve una relación directa entre este tipo de enfermedad con el incremento del turismo en la isla.
Siempre tiene que ver, porque aunque en nuestro medio haya un paciente con el trastorno, el turismo propicia que vengan otros que lo transmitan así mismo.
El periodista capitalino Iván García publicó un artículo recientemente donde señalaba un aumento de la prostitución en Cuba, tanto para clientes de dentro como extranjeros.
Es decir, que no solo es turismo sexual, yo creo que la prostitución ha aumentado tanto hacia el turista, siempre es prioritario, ¿no? Vale más caro, es decir, de nuestro precio, y también ha aumentado hacia adentro, es decir, hacia nosotros, hacia los nacionales.
Iván García trató de establecer un perfil de los clientes de la prostitución en la isla.
Pero más bien son gente que tienen pequeños negocios, gente que también tiene negocios por la izquierda, como se dice aquí, que son negocios clandestinos, funcionarios estos corruptos que tú sabes que de una forma u otra hacen dinero. Hay funcionarios del partido que participan, como también hay personas que son disidentes.
La joven activista santiaguera Lietis Rachel Reyes explica por qué ha crecido la prostitución entre los jóvenes.
No tienen de dónde sostenerse, de dónde sostener a su familia, y tampoco su familia pueden sostenerla a ella.
En los primeros 5 meses del 2014 se registraron en Cuba 1.112 casos de sífilis. Este año superan los 1.729.
Muy pronto se ofrecerán en Cuba 2 exámenes que permitirán a los jóvenes de la isla estudiar en Estados Unidos, según informó el periódico The Wall Street Journal.
Según el Educational Testing Service, una organización no gubernamental que administra la prueba, 4 estudiantes cubanos se presentarán el 27 en La Habana a una prueba de inglés requerida para la admisión de hablantes no nativos en muchas universidades de los Estados Unidos.
Comenzando en octubre, esa misma organización ofrecerá a los cubanos hacer un examen de admisión de posgrado verbal, de razonamiento cuantitativo y escritura analítica.
La organización no gubernamental Educational Testing Service dijo que los exámenes en Cuba responden a la demanda de universidades estadounidenses que buscan atraer a estudiantes cubanos tras el proceso de normalización de las relaciones entre Washington y La Habana.
La aerolínea alemana Condor aumentará sus vuelos a Cuba a partir del próximo invierno. Condor añadirá 2 nuevas rutas semanales que conectarán a Múnich con Holguín y Baradero.
Además, incrementará a 4 frecuencias semanales los vuelos entre La Habana y Frankfurt. El año pasado, Alemania fue el segundo emisor de turistas a la isla, después de Canadá, con más de 136 mil visitantes.
Y Copa Airlines, la línea aérea panameña que vuela a Cuba desde hace 20 años, ha conectado a la isla con 29 países de la región, informa la agencia EFE.
El 16 de junio de 1995 tuvo lugar el primer vuelo de Copa a La Habana, un Boeing con capacidad para transportar a 106 pasajeros.
Cuatro personas arribaron a la costa de Hallandale Beach, en Florida, en un pequeño e improvisado velero de madera esta semana, y dijeron a un testigo de su llegada que eran de Cuba, según reporta la prensa digital.
Los 4 balseros señalaron que habían estado en el mar durante 7 días y pidieron que llamaran a las autoridades después de tocar tierra a eso de la 1 de la madrugada.
Representantes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza finalmente llegaron al lugar. Se cree que los 4 balseros fueron llevados después para una evaluación médica antes de ser procesados por las autoridades federales.
Bajo la política de Estados Unidos, conocida como pies secos, pies mojados, a los 4 se les permitiría permanecer en este país, ya que pisaron tierra.
La editorial Hipermedia otorgó el primer lugar de su concurso de reportajes para residentes en Cuba al periodista independiente Vicente Morín Aguado, informó el jurado en una nota de prensa.
Orlando Freire Santana y Alberto Méndez Castelló, también informadores independientes, recibieron el segundo y tercer premio respectivamente.
El primer premio está dotado con $500, el segundo con 300 y el tercero con 150. Los 3 recibirán además una tableta y serán reconocidos con la publicación de su reportaje. El jurado decidió además reconocer con una tableta y la publicación de su texto a otros 7 finalistas.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.